Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Yo sé que me extrañaban, pero mira, estoy aquí de vuelta. Y estoy de vuelta con nada más y nada menos que un gran invitado, Jason Robles, director, productor, escritor, director de fotografía. ¿Qué más? Vamos a darle un fuerte aplauso a Jason. Bienvenido, bienvenido al Backstage.
Muchas
un placer
gracias.
En conocerte.
Igualmente.
Cuéntame un poquito. Esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados. Se incomodan, dicen, anda, pal, se le fue la mente en blanco. Vamos a ver si eso pasa contigo.
Vamos
¿quién
a ver.
Es Jason?
Pues en una cálida noche de verano de 1978. Yo mi carrera empezó precisamente en teatro. Yo era técnico de teatro allá cuando era joven y bello. Y ahora
joven y bello, mira,
eventualmente me puse a hacer mis propios proyectos de películas hasta que eventualmente estoy trabajando solamente en cine.
Ok. Y, o sea, que tu pasión empezó por el teatro.
Sí, sí. Siempre quería cine.
Okay.
Vi el teatro como un stepping stone y efectivamente lo fue.
Ok. ¿Y estudiaste esto?
Más o menos. Yo soy un dropout.
Okay.
He estudiado en 6 universidades y no he terminado ninguna.
Tengo personas conocidas como sí. bastante cercanas a mí que les ha pasado lo mismo.
Sí, es triste y vergonzoso.
No, tranquilo. Pero, oye, eres exitoso ahora y haces lo que amas, así que no sí, hay nada que avergonzarse.
Sí, pero sí tuve certificados técnicos. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico estudié en el CAT cuando todavía también daban croupier y okay. televisión. Estudié mi primer certificado en producción de okay. televisión. Y ahí fue que cogí una cámara por primera vez y hice mis cortometrajes y cositas.
Y ahí dijiste, oye, yo como que esto tengo sí. talento por aquí, me gusta, me apasiona. O sea, ¿esta pasión de dónde nace? ¿De dónde?
Bueno,
¿qué te inspira? O sea, ¿para ir tú al cine es una religión, por ejemplo?
Es que yo soy un fan, soy un geekcito, un geek wannabe, ¿no? Yo desde chiquito siempre me fascinó la fantasía, las películas de fantasía. Yo crecí en los 80, así que era bien popular los dark fantasies en el cine. Eran bien,
¿cuál es
había
tu película
mucho.
Favorita de fantasía?
Bueno, no tengo una, pero te puedo listar varias.
Dale, pues dame tus top
three. Que marcaron mi infancia, Labyrinth.
Ajá.
Me gustó, Crow.
Ok.
Una de muñequito, El secreto de Nymph.
Ok, la
que
he escuchado,
era super
no lo he
dark,
visto. Pero, okay.
Que a mí me traumatizó de chamaquito, pero me encantaba.
¿Te gusta Alien?
Me encantó. Alien, por supuesto. Lo okay. que pasa es que Alien ya la vi cuando estaba un poquito más grande.
Ok, ok.
O sea, estas son las de mi niñez, ¿no?
O las de tu niña que te dijeron que te cambiaron la vida.
Exactamente. Y pues seguí creciendo y ya por ahí para abajo.
O sea, que tu pasión más bien es el thriller. Es el thriller científico.
Fíjate, no tanto el género. Yo diría más los elementos fantásticos.
Ok.
Me encanta. Puede ser una comedia romántica. Pero si tiene algún elemento fantasioso, fantástico, ya me llama la atención.
Cool, cool. Y entonces, tu pasión por el escribir, ¿cómo comienza?
Yo creo por necesidad, porque cuando estoy trabajando en teatro, haciendo luces y tramoya, ¿no? Estoy pensando en quiero hacer películas y empiezo a escribir mis propias películas hasta que luego, después de en el 2004, 2005, algo así, me fui entonces para Nueva York, cogí certificado de cinematografía en NYU.
Nice.
Siempre buscando...
Esa era la universidad que yo quería estudiar.
¿Sí?
Yo me quería ir para NYU, pero me enamoré y pues... Y yo estudié al cine. Efectivamente, me enamoré de mi esposo actual. Y pues, aquí estoy, haciendo teatro en Puerto Rico. Ajá.
Sí, bueno, esas decisiones las hacemos a veces. Eso parte de...
Qué cool, qué cool. Entonces te fuiste para NYU, cogiste la certificación.
Sí, y entonces, pues, parte de la certificación era hacer tus películas, ¿no?
Ajá.
Y siempre, entonces, nos tocaba a cada quien escribir. Todo el mundo pasaba por todas las posiciones.
Ok.
En tu película, tú escribías y dirigías, en el otro le tocaba hacer la fotografía, el otro eléctrico, el otro sonido, y en la próxima película nos rotamos. Y todos hicimos de todo, ¿no?
Que vas aprendiendo.
Y, exactamente. Y en eso se basaban esos certificados. Finalmente, cuando terminé, quería seguir haciendo películas, así que no me quedaba otra más que hacer, más que seguir escribiendo por mí mismo.
¿No te dio como que estas ganas de quedarte por allá e intentarlo en Nueva York?
Ah, sí, full. Yo lo que pasa es que, igual que tú, regresé para un trabajo a Puerto Rico. En aquel momento entonces me junté con la mamá de mi hijo y pues me quedé.
Te quedaste, ¿viste?
Pero resultó...
Mi historia no está loca.
Pero no fue tanto por eso. Fue también porque de momento... nuestro complejo colonial empezó, el tipo de Nueva York, y empecé a tener más trabajo aquí que allá.
Ya,
y de momento
es
trabajando
que Nueva
más
York
aquí.
Es bien competitivo, obvio.
Sí, sí, era como que el pececito en un charco grande.
Uh-huh.
Y de momento aquí ya vemos menos peces.
Pues. Menos peces, eso es verdad. Y en cuestión de, por ejemplo, todos sabemos que la industria artística en cualquier rama, en PR, en cualquier parte del mundo, pero en Puerto Rico es bien sacrificado. Hablemos del cine. Lo sacrificado que es hacer cine. Digo, estamos teniendo un boom, si no me equivoco.
Sí, es
de
un
repente
boom.
Hay mucha...
Es como la bolsa de valores, un poquito artificial. Porque tuvimos una inyección bien positiva, bien buena, hace un par de años atrás con los fondos ARPA.
Uh-huh.
Y se produjeron, se aprobaron 29, algo así, pero finalmente algunas se fueron, otras no, pero finalmente se hicieron 25 películas.
Correcto.
Que están saliendo ahora. Ahora ese fondo se acabó.
Uh-huh.
Así que, ¿qué viene ahora?
78 millones, algo así fue.
No se gastó todo eso, mucho se devolvió. Uh-huh. Y hubo pues todas las cuestiones administrativas típicas del gobierno que pasan. Pero sí, fue el presupuesto original era eso, eran 70 y pico de millones. Y se hicieron estas 25 películas y ahora están saliendo. Ya hemos visto varias, ya han salido como 7, 8 películas.
Exacto.
Y pues la nuestra es una de ellas.
Cuéntame entonces de esta gran película, Borealis. ¿De dónde sale este nombre? Porque es como que me encanta, primero que tiene el body. Love that. O sea, personas que no sepan absolutamente nada de sci-fi van a decir, oh, esto es boricua. Boricua, algo, ¿por qué Borealis?
Pues es referente a la aurora, ¿no?
Uh-huh.
Es porque cuando cada 11 años aproximadamente hay esta actividad solar, hacen estas ráfagas solares bien fuertes que causan auroras. Eso pasa todos los días, uh-huh, pero cada 11 años hay una actividad mayor. Uh-huh. Y se ven auroras más abajo de las latitudes más bajas.
Sí.
Entonces... Y siempre veo las noticias de que esto va a afectar las comunicaciones, que se va a caer el internet y, o sea, toda la cuestión post-apocalíptica.
Sí.
Y se nos ocurre, oye, ¿qué tal si eso pasa de verdad y se cae toda la civilización cae porque vino una ráfaga solar y borró todas las computadoras y todo eso?
Freaky.
Y eso pues causa que se vean auroras boreales. Entonces, okay. Aurora, hay muchas películas que se llaman Aurora, así que nos quedamos con Boreal.
Es basado, obviamente, esto sucede aquí en PR.
Sí, sí, la película es basada en Puerto Rico, pero se sugiere que es un evento global.
Okay.
Hay un fenómeno que se llama Carrington, que pasó en 1859, que quemó, que fue eso mismo, una ráfaga solar tan fuerte que hubo auroras por 3 días en todo el planeta. Y en todo el planeta, no solamente en el Polo Norte. Y en eso es lo que, ese es el aspecto científico,
sí,
que lo traemos en el FI. De la película.
Y entonces, ¿lo escribiste con otro compañero?
Sí, con Greta Merced, que es la actriz y productora de la película.
¿Ustedes han escrito antes o es por primera vez que están juntando?
Sí, nosotros escribimos una película anterior que filmamos ya, que está en postproducción, que esperemos que salga el próximo año, que se llama Era del Silencio. Esa fue nuestra primera película juntos, que todavía pues no todavía se está trabajando la postproducción, pues tenía un poquito de menos dinero. Esta tenía un poquito de los fondos ARPA
y esta tenía sumar más rapidito.
El del bolsillo.
Okay, okay.
Así que llegó la oportunidad de hacer Borealis, así que nos fuimos a hacer Borealis. Pero sí, esta es nuestra segunda experiencia escribiendo juntos. Ella es una persona súper creativa y súper Es excelente compañera creativa.
Cuando empiezas a escribir un texto para un guión, por ejemplo, para la película, ¿por dónde comienzas?
Pues primero con la idea, ¿no? Por ejemplo, viendo las noticias estas de las ráfagas solares y las noticias bien pesimistas de que se va a caer todo, dije, oye, qué buena idea, esto haría una buena película.
Sí, no, claro, o sea, yo pienso que todas las películas, podríamos llamar películas blockbusters, así las que son bien como que con temas de fin del mundo, etcétera, ajá, que son cosas que pueden pasar en vida real, o sea, recientemente, creo que ayer, yo tengo familiares cubanos y veo que Cuba está sin nada de electricidad, etcétera, sí, eso es una, es como que es un...
Pero por consecuencia humana, no un efecto natural.
Por consecuencia humana, exacto. Pero nosotros dependemos demasiado de la tecnología. Uh-huh. O sea, que nos volvemos un caos. O sea, que si esto llegara a pasar en vida real, no estás muy lejos de la realidad. En que, mira, puede que esto pase. Yo me paso viendo estas películas y a cada rato digo, ¿cuántas cosas el gobierno nos tiene que tener escondido? Que ellos saben que causas naturales pueden pasar y nosotros no nos hemos enterado.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe cuándo llegará el fin de nuestro planeta Tierra?
En cualquier momento.
En cualquier momento. Entonces, esto es un thriller.
Sí.
En Puerto Rico no hay tantas películas thriller así.
Yo entiendo que se ha hecho pocas veces, pero se ha hecho, por supuesto. Ahora mismo está en el cine Colapso, que también
es de
nuestro colega Joel. Y también es un thriller semi-post-apocalíptico, así que estamos por la misma onda. Tenemos gustos similares. Pero se hace de todo en Puerto Rico, lo que hace es que sí, muchas veces ni nos enteramos.
Bueno, pero vamos a hablar por ese tema. ¿Por qué no nos enteramos? ¿Por qué no nos estamos enterando?
Porque el mercadeo cuesta mucho dinero.
Pero entonces ahí es yo sé que el mercadeo cuesta mucho dinero, pero ¿no crees que debemos entonces preocuparnos por esa parte? Porque como productores tenemos que decir cómo les... Estamos fajándonos. De seguro tenemos productos espectaculares. Nos fajamos. Pero entonces nos fajamos para que cuánto público lo vea. Porque entonces, gracias a Dios, estoy súper happy y súper proud de que en la cartelera de cine estamos yendo al cine y hay mucha película puertorriqueña que se está quedando en el cine. Pero la lleva ya su semanita. Uh-huh. Y entonces... Digo, okay, sé que cuesta mucho dinero el mercadeo, pero ¿cómo podemos nosotros llegar a más público y que el público se siente y vea estas películas y que nos escuchen?
Pues mira, tengo mis teorías de
Fatula.
Con riesgo a ser un poquito prejuicioso también, uh-huh, porque nosotros los cineastas, y me imagino todo tipo de artistas, enfocan su carrera, su aprendizaje a hacer su trabajo, a hacer, uh-huh, hacer la película. Uh-huh. Pero hay aspectos que no nos educamos mucho al respecto, que es la parte ejecutiva, uh-huh, el levantar el dinero, y cómo vender y mercadear la película.
Eso es lo aburrido.
Sí,
de todo creativo. El creativo no quiere hacer eso. Sí.
Pues entonces, muchas veces que me he topado con cineastas experimentados y no conocemos esta parte de hacer película, que es la otra mitad de hacer la película, la película, uh-huh, después de la película. Y creo que esa educación la necesitamos porque así es como va a llegar a la gente.
Claro.
Así es como la gente se entera. Entonces sí, cuesta mucho dinero, pero podemos ser creativos. En el caso de Perla, yo creo que ellos tuvieron un mercadeo bien... bien asertivo, ¿no?
Sí, eso
de llevar a Zuleika a la sala fue excelente mercadeo, yo creo, y fueron creativos con lo que tenían. Uh-huh. Y creo que eso es lo que la clave, ¿no? Vamos a ser creativos para levantar el interés de la audiencia general.
Claro, y salir, pensar out of the box, pensar de qué manera podemos coger nuestro, digo, aquí on the top of my mind. Aquí hay cines que son abiertos, los que son drive-in.
Ajá.
Imagínate esto. Esto es producción.
Sí, sí.
Te tiras la producción con luces y creas un boreal de embuste. Ahí hace, o sea, inmersivo, qué sé yo, sí, te sí. va en ese viaje, pero es maneras de llamar al público a sentarse, sí, a vengan a ver nuestro producto que es bueno, que vale la pena que lo vean.
Sí. Pues mira, en Boreal y hemos jugado con cositas así, nosotros creamos People's Skate Room, un pabellón que hemos llevado a diferentes actividades multitudinarias. Y la gente juega el escape room conociendo los personajes y tienes que descifrar.
¡Ve! ¡Eso está genial! Eso. ¡Brutal!
Vamos a estar en el Comic-Con este próximo fin de
semana. ¿Y van a tener el escape room en el Comic-Con?
Lo vamos a tener ahí para que la
vayan,
gente
juegue. Vayan, por favor, vayan.
En Río Piedras estamos haciendo un scavenger hunt bien divertido porque la gente encuentra los QR codes en las localidades donde se filmó la película. Y si lo encuentras y contesta, sigues bien las pistas, puedes ver un cantito de la película que se filmó en esa localidad.
Eso está genial. ¿Y en dónde? En Río Piedras, en la de Diego, en el Paseo de Diego, por ahí.
En el alrededor de la plaza, por ejemplo, nuestro location principal fue el Baker's Bakery, que es la panadería que está en la esquina frente a la plaza. Necromancy, que fueron no solamente que nos han, ambos negocios nos ayudaron muchísimo para la filmación, más se filmó ahí. Así que, ya le choteé el scavenger hunt.
No, eso es para que vayan.
Ya les dije, tenían que descubrirlo, es parte del juego.
No, pero vayan. No, yo quiero, los invito a que vayan a Río Piedras de una vez. Mira, ellos hacen sábados en los, mercado en los sábados, algo así.
Sí, va a ser, lo vamos a comenzar en el sábado de mercado, el 11 me parece que, disculpa, no recuerdo bien la fecha.
Ok, pues búsquenlo, porque de verdad que se pasa súper cool y aprovechen y yo voy a hacerlo. Me llamaste la atención, yo quiero ir y yo quiero ver un pedacito de la película.
Y si encuentras todas las pistas, va a tener un regalito al final.
Por más razón hay que ir a eso. Entonces, fuiste el director también de la película.
Sí.
Tuviste varios sombreros.
Sí, varios.
Cuéntame, ¿de dónde viene? ¿Tienes la idea? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer la película? ¿La comienzas a escribir? ¿Cómo es tu proceso de dirigir? ¿Cómo te sientes cuando ya te toca el asiento de director y let's get this thing done?
Pues supongo que caigo en la categoría de directores visuales, ¿no? Como vengo primero de hacer fotografía, he hecho mucha cinematografía para muchas películas de muchos colegas, pues ese es el mismo approach. Estoy pensando tiro por tiro, como que qué es lo que quiero ver aquí y así lo llevo, ¿no?
Ok. ¿Cambias mucho de opinión?
Al principio. Me dejo influenciar mucho por los colegas, ¿no? Si estoy trabajando, por ejemplo, en esta película, los actores me propusieron muchas cosas buenísimas, ¿no? Néstor, parecía que ellos entendían los personajes mejor que yo que lo escribí, ¿no? Más tenía el apoyo de Gretza.
Eso es genial, que los actores vengan con propuestas, pienso yo, que estudien, porque demuestran que les importa.
Sí.
Que quieren ser parte del equipo y que venimos a la guerra juntos a dar la batalla.
Ciertamente. Entonces, personajes claves como nuestros villanos, ¿no? Uh-huh. Néstor y Omar. Spoiler alert. Ellos lo tenían mangado. Como que sabían y me decían, sí, pero yo creo que este personaje lo haría así, WhatsApp, ¿no?
Okay.
Oye, es verdad. Y fuimos modificando algunas cositas en el proceso, porque a veces se ve bien en el papel, pero en escena, pues.
¿Cuál es el reto de filmar un thriller?
Yo pensaría que es el mismo que cualquier otro género. Creo hacer cine donde sea. La dificultad es el tiempo y el dinero.
¿Cuánto tiempo les tomó filmar la película?
Lo filmamos en 19 días.
Ok.
Gracias al Eficaz de nuestro equipo de producción y de asistente de dirección, que iban a ser 20, pero como estábamos cortos de chavos, pues hicieron las maromas necesarias y lográramos hacerlo en 19 días.
¿Te sientes complacido con tu producto al final cuando tú dices superó tus expectativas?
Sí, no que las supera, es que son diferentes. Porque el famoso dicho que la película se hace tres veces.
Se hace tres veces porque primero tienes la idea, lo firmas y cuando entras a postproducción que empiezas a editarla, ahí es que de verdad estás creando tu película.
Y cada etapa sale una película distinta. Uh-huh. Por ejemplo, lo que yo emprendí a hacer desde la escritura a lo que terminó es diferente, es bien diferente. Pero cada una tenía. Podrían salir cuatro películas diferentes y las cuatro películas me iban a gustar.
Brutal. Qué bueno. ¿Qué tú crees? Dame un pitch para el público que diga: ¿por qué tenemos que ir a ver Poriale?
Porque si no, yo sé dónde viven.
Me van a venir a atacar. No, pero vamos a hablar algo que no hemos hablado. ¿De qué se trata Borealis? Aparte de lo que me dijiste de que se cae. Sí. Dime más a fondo esa sinopsis.
Pues una ráfaga solar borra todas las memorias del planeta, inclusive las humanas. Entonces los personajes tienen que descubrir quiénes eran, quiénes son y decidir quiénes van a ser en esta nueva sociedad donde nadie recuerda nada. Entonces Thalía, nuestra personaje principal por Greta Merced, descubre una foto de una niña y una cicatriz de cesárea. Así que piensa, pues yo seré mamá.
¿Sí?
Hay un niño por ahí perdido que en este mundo sin memoria tengo que ir a buscarlo.
Ok. Oh, wow. Diablo, se me pararon los pelos. Yo dije, como que yo que soy mamá, eso me pasa... Me entero, me vuelvo loca.
Exactamente. Imagínate un segundo a otro, no te acuerdas de tu hijo.
No, y no se acuerdan de sí mismo tampoco.
Exactamente.
No tienen idea de quiénes son.
Por eso entonces este personaje de Omar Torres, que él encuentra en los archivos del Cisco, porque copyright por Cisco, encuentra las identidades impresas, ¿no? De las licencias de conducir. Así que él empieza a decirte, tú eres tal.
Siempre
y crea este culto de información, ¿no? Y todo el mundo, y él le dice a todo el mundo, él lo recuerda todo.
Qué interesante. Me imagino que dentro de la película habrá una mini guerra entre la gente, porque cuando la gente se empieza a enterar de quiénes son, empiezan como que...
Ahí viene la exploración del comportamiento humano.
Como siempre.
Empieza a formarse facciones. Conflictos entre ellos. Y finalmente descubrir qué es lo que nos hace nosotros. O sea, que si tus memorias construyen tu carácter, pero qué determina tu persona, ¿no? Si es un gobierno, es una es la familia, la comunidad, creencias religiosas o dogmatismo, ¿qué te hace?
¿Qué te hace quién tú eres? Uh-huh. Exacto, y de ahí se empiezan a dividir los bandos. Y ahí es que viene un conflicto de verdad.
Néstor Rodulfo, que aparece como policía, se ve condecorado, tiene una pistola, placa, se ve vestido diferente a los demás. Ah, pues yo tengo que ser el jefe. Así que
vamos, en vez de proteger, esa mentalidad va como aquí. Que, no, yo aquí mando. Ya, eso está interesante, fíjate. Está bien interesante porque estamos pasando por momentos en la sociedad. Digo, yo siempre, esta mañana mi papá puso un forward de Don Cholito, de él diciendo, criticando al gobierno y cómo pues tantos años después seguimos en las mismas y estamos peor, pienso yo, que siempre. Pero, o sea, vamos a 50 años atrás, o sea, a cosas trágicas de verdad. Y yo siento que el ser humano, por más que le estamos planteando con arte en la cara, esto está mal, tenemos que mejorar, mírate, lo estamos poniendo un espejo, no nos estamos autorreconociendo.
Somos un país sin memoria.
Me voy a hacer una camisa de eso. Somos un país sin memoria. ¡Wow! Tremendo eslogan.
Ahora tenemos que definir lo que somos y para dónde queremos ir.
Todo vendido, sold. Ya saben, tienen que ir a ver Borealis. Borealis va a estar en los cines, ¿cuándo?
Desde el 16 de abril.
Desde el 16 de abril. Por favor, yo quiero esas salas de Caribbean Cinemas llenas a su totalidad. Les vamos a poner un poquito del trailer para que vean el trailer de Borealis. Let's give it a play.
A ver si puedes ver la Yupi en el...
Vamos a ver. Oye, qué bonita la cinematografía.
Gracias.
Nice. ¡Oh! ¡No, mano! ¡Hollywood aquí en la casa! ¿Qué es esto?
Sí, tiene algo de acción.
¿Cómo hicieron esa toma?
Ah, pues, ¿tú te acuerdas de Natalie? Ella era bien buena.
No, bendito.
La atropellamos.
No, en serio, tengo curiosidad.
Ah, efectos visuales, ¿no? De parte de Dayat, esta compañía de postproducción de Boricua, porque todo se hizo aquí. Grabamos primero a ella en un plano, la guagua en otro plano.
Y lo juntan. No fue que me pusieron un dummy y de repente...
No. Ni tampoco atropellamos a Natalie.
Vi que habían explosiones.
Sí.
Esos efectos de esas explosiones.
También todo digital son.
¿No te dejan explotar visuales aquí en Puerto Rico?
No, tenemos el presupuesto para hacerlo.
Pero te gustaría. Estaría
sí, cool. Sí, efectos prácticos siempre tienen ahí un elemento más... que se sienta más crudo, más real, ¿no? Pero pues eso es una cuestión de presupuesto.
Obvio, siempre decimos, o sea, decimos, y aquí va la magia. Yo acabo de ver un trailer que me encantó, que dije, wow, esto está brutal. O sea, no hay palabras para decir que esto es una película boricua. Porque, y esto es una crítica, ¿por qué decimos esto es una película boricua? Porque la gente dice, ay, es que eso es una película boricua, yo no voy a ir al cine a ver esa
prejuicio,
película.
Estamos nuestra...
Pero ¿por qué tú crees que existe ese prejuicio?
Creo que ese es un microcosmo de nuestro complejo en macro, ¿no? Tenemos ese complejo ante muchas cosas, no solamente en el cine. En el cine lo vemos. Gran parte porque tenemos, wow, es tan complejo ese porqué, un psicoanálisis del prejuicio. Creo que estamos también acostumbrados, muchas veces se vendió un tipo de películas de cine, unitarios de televisión de cierta época, de telenovelas, entonces cuando tú lo comparas con cine, no es lo mismo, es otro estilo, es otra cosa, que no es que esté mal, es que, pues entonces, creo que juzgan el cine por memoria de películas que quizás en algún momento no le gustaron, porque vieron una. Pero tú ves 20 películas malas de Hollywood y nunca dices, el cine de Hollywood es malo, lo siguen viendo.
Sí, vemos la misma
porquería.
No
todas las películas te van a gustar, unas sí, otras no, pero tienes que verlas todas para saber cuál te gusta y cuál no, ¿no?
Sí. Yo honestamente he visto que hemos mejorado en nuestro cine, hemos mejorado en nuestros visuales, en cómo lo estamos creando.
Ah, ves, pero mejorado. O sea, ¿en algún momento estuvo mal, fue?
No es que no estuvo mal, es que yo creo que la tecnología también y los recursos, y yo creo que nosotros como creativos no estamos, no sé si es que tenemos ahora, aunque estamos bajos de presupuesto, estamos dispuestos a luchar hasta el fin del mundo,
sí, de acuerdo,
con el presupuesto que tenemos, sí, y sacrificar algunas cosas de, pues, uno cobrar, por ejemplo, etcétera, porque el producto quede al nivel que queremos que quede.
Ciertamente.
Y no lo digo porque en el pasado estuvo mal, es que yo creo que hay como que un switch mental de que we are better, we can do it, y vamos a demostrar que en Puerto Rico Hollywood se puede crear. Porque a cada rato están filmando películas de Hollywood en Puerto Rico.
Y somos la misma gente que las trabaja.
Es correcto, es el mismo equipo. Entonces, puede que también haya una mezcla de conocimientos, que al esas películas de Hollywood con big budgets venir a Puerto Rico, contratar a la gente que está aquí en PR trabajándola, pues digan, mira, pues pudimos hacer esto con estas películas big budgets, pues vamos a ver de qué manera lo podemos hacer acá.
Te postulo algo, te propongo esto. Yo creo que es que nos hemos adoptado o hemos evolucionado la estética de ese cine, ¿no? Nosotros antes nuestra referencia eran las novelas, teatro y unitarios de televisión, y eso es lo que hacíamos más, ¿no? Pero hemos adoptado más la estética del cine internacional, y ahora por eso creo que ahora nos vemos más cinemáticos.
Uh-huh.
Pero creo que es una cuestión estética. Ahora nuestras actuaciones también han evolucionado porque han cambiado a un estilo más cinematográfico.
Claro.
Y yo creo que es eso, de que nos hemos adaptado a la estética del cine internacional, ¿no?
Definitivamente. Yo estoy viendo un cambio. O sea, yo vengo más del mundo del teatro. Hago teatro todos los días de mi vida, ¿verdad? Pero también he trabajado en cine anteriormente. Tengo una meta de que quiero hacer una película musical en Puerto Rico.
Muy bien.
Reto. Pero vamos a ver si se da. Tengo el producto. Falta ahora los chavos. Eso es lo que falta.
Mira, pues yo hago café en el set.
Pero, he visto cómo hemos ido evolucionando. Nos estamos dando puesto. Estamos ganando premios internacionales. Sí. Nos están reconociendo. Y hay un cambio.
Y se está haciendo más también.
Es correcto. Siento que no tan solo que están viniendo para Puerto Rico por cosas que beneficios de taxes, etcétera, sino que nosotros nos estamos retroalimentando de eso, de cómo podemos ir aprendiendo mutuamente, ya que somos la misma gente, ¿verdad?
Sí, también pasa en todos los mercados, sea Hollywood, sea Argentina, sea España, sea China. Tú haces 20 películas y una va a sobresalir. Nosotros vemos, nos encanta alabar el cine español, pero realmente aquí vemos la que sobresale, no toda el montón.
Es verdad. O sea,
así que no todas las películas son para todo el mundo. Y debemos empezar a ver el cine puertorriqueño no como esta homogénea de que, esta es la película boricua y ya cumplí con ver la película boricua este año. O sea, no. Igual que cualquier otra película que tú vas a ver, cada película es su propio mundo. Y yes. Hay que apreciarlas diferentes y claro, unas te van a gustar y otras no.
Claro que sí. Estoy de acuerdo contigo. Hay que meterle mano al mercadeo. Uh-huh. Hay que sacar presupuesto para eso. Lamentablemente tenemos que desde un principio ser creativos y sacar como que can. Presupuesto, porque si no llegamos... Y también el boricua lo deja todo para lo último, to be honest.
Ay, eso es bien importante.
Yo soy la misma, que yo misma dejo las cosas para lo último.
La gente va al cine, primero ve la de Marvel.
Sí.
Después ve la segunda que le interesa de Hollywood y deja la otra que quizás le interesaba, pero le interesaba más la otra, para la segunda o tercera semana cuando ya no está en el cine.
Exacto, porque es que necesitamos que la gente vaya para que la película sí está pudiendo estar en el cine. Yo creo que también debe de ser un enlace con Caribbean Cinemas, por ejemplo.
Sí, bueno, Caribbean Cinemas es un negocio. Lo único
es
que
un negocio.
Ellos están preocupados por su taquilla.
Pero estamos aquí, ¿me entiendes? Y hay que buscar una manera de find el loophole de que vamos primero nosotros, aunque a ellos no les va a importar. Vamos, porque es un negocio. Vamos primero nosotros y después todo lo demás. Pero es ¿cómo vamos cambiando el chip mental de las personas?
Sí. Hay varias iniciativas que estamos tratando, diferentes grupos de cineastas, nos estamos sentando, haciendo unos diálogos de industria, nos dividimos en mesas para dialogar de cómo en conjunto podemos llevar el cine más a crecer la audiencia del cine, mejor dicho. Cómo que la gente se entere. Tantas películas, por ejemplo, a mí me encantó Érase una vez en el Caribe, es de mis favoritas.
Sí, la vi y me encantó.
Y cuando yo iba alrededor y le decía a la gente, ya viste esta película. No, ¿qué es eso? Como que, pero
buenísima.
Que no te has enterado.
Buenísima.
y eso, hacer que la gente se entere que hay una película de Puerto Rico en el cine. Y sí, que la vean. Esa, expandir esa audiencia, porque hay suficiente gente aquí como para...
Claro, y que nuestras películas se queden por lo menos un mes completo o más. Sí. O sea que yo sé que es difícil, es costoso, sí. Pero es que esa es la realidad que hay que hablar. La gente no entiende lo que cuesta, lo que cuesta crear arte. La gente no lo entiende. Entonces son los primeros que se sientan a criticar, pero ellos no saben lo sacrificado y lo costoso que es hacer esto.
Pues, si no generamos el dinero de la inversión de vuelta, no podemos hacer otra. No lo podemos hacer mejor si no tenemos más presupuesto. Que
con
el presupuesto
más razón, gente, hay que
limita que también
apoyar.
Se puede hacer, ¿no?
Claro. ¿Y qué te parece la versión de los streamings? ¿Como que lo ves como que es un factor viable?
Así de primera instancia, no. Porque el modelo de streaming te paga una chavería por tu película y muchas veces exclusiva de 2 años. Y apenas una fracción, lo que te pagan es apenas una fracción de lo que te costó hacer la película. Así que no es para los cineastas, el streaming no, bueno, la industria en Hollywood está en crisis por eso mismo.
Uh-huh. Está en crisis por eso mismo. Gracias por venir. Me encantó. ¿Viste? Esto es súper rápido. Pero, bueno, la realidad es que es bien conversacional y hay veces que podemos estar horas hablando. Hay veces que las horas se convierten en 5 minutos.
Y si no me callo, peor todavía.
Ah, no, pero a mí me encanta hablar con la gente. Me encantó lo que nos estás proponiendo a la mesa. Me encanta el trailer. El trailer me voló la cabeza.
No, el cine.
Of course que voy para el cine a verla. Sé que tienes otra película por ahí que va en camino, me dijiste. Sí. Luego de esa, ¿tendrás otra más que...?
Bueno, ya tengo un par de guiones esperando en fila, ¿no?
Ya.
Dependerá, pues, de esa otra parte de hacer cine que no aprendemos mucho.
De los presupuestos.
Cómo levantar el presupuesto.
No, pero eso hay que cambiar. Eso hay que... En todo. Hay que trabajarlo. O sea,
yo espero que cuando vean estas dos películas que mías digan, fíjate, yo creo que lo puedo hacer. Toma 5 pesos tu película.
Toma 5 pesos. No, miren, para que sepan, el budget de una película puertorriqueña, está en cuánto más o menos?
Ah, varía muchísimo, pero el promedio de la mayoría de las películas que yo he filmado como director de fotografía son películas de menos de un millón.
Ok, y estamos haciendo bestialidades con menos de un millón de dólares. O sea, exacto, una película cuesta 15, 10, o sea, dependiendo del budget, obviamente. Las indies, mira, son más baratas, pero contra hacer una película con menos de un millón de dólares y que te salga así,
Mira Esta Isla, qué buen ejemplo, una película preciosa que le ha dado la vuelta al mundo con muchísimos prestigios y galardones, y se hizo, creo que, si no me equivoco, por menos de un cuarto de millón. Así que eso se puede.
Tengo que ir a verla.
Ah, es preciosa, no la he visto. Me encanta.
Tengo que ver a mi Georgie. A mi Georgie Borri, que yo la amo. Georgie, sí, te amo, shout out to you.
Ah, Georgie está en mi otra película, en Era del Silencio.
¡Ah! Yo llevo haciendo teatro con Georgie con el último año.
Okay, qué cool.
Se ha convertido en mi madre teatrera.
Sí, sí, una chulería.
Yo la amo. Pero vayan a ver a Boreali. Boreali va a estar en los cines desde abril
16.
16 en todos los cines de Caribbean Cinemas.
Va a estar en 10 salas. Nos deben seguir en las redes a Boreali The Movie.
Ok, porque, todo el mundo, like, please.
Sí, porque Caribbean Cinema va a anunciar las salas específicas a 2 semanas antes del estreno.
Perfecto, así que tienen que ir a apoyar cine boricua, cine puertorriqueño, cine que lo han sometido a festivales.
Sí, hemos corrido ya por 7, 8 festivales. La semana pasada estuvo corriendo en CineQuest en el Bay Area.
Ok.
Y en abril, el 17 de abril, nos vamos para Chicago, para el Chicago Latino Film Festival.
Viste, hasta estamos viajando el mundo entero, gente. O sea, ustedes, si tienen el chance, por favor, no si tienen el chance, saquen su tiempo. No seamos boricuas como somos y lo dejamos todo para lo último. Y saquen su tiempo, vayan al cine. Gente, el cine está más barato que ir al teatro. Digo, y lo estoy diciendo una teatrera. Ya, cancelada. Pero saben que el cine está más barato y al final del día somos una industria, somos todos artistas que necesitamos apoyarnos mutuamente. Así que por favor, público, vaya a ver Boreali. El trailer se ve brutal. Primero que nada, que es un thriller. ¿Se pueden llevar niños?
Sí, yo pienso que sí. Por si acaso, PG-13.
No. Ok, PG-13 puede ir, sí, la familia entera.
Sí, puede ser menor de 13 con acompañado.
Exacto. Y si tienes miedo, pues por las noches, pues esa noche todo el mundo a dormir en la sala.
No es nada que no veas en otra película de acción regular.
Este ha sido otro episodio del Backstage. Los esperamos en la próxima, que ahora vamos a continuar hablando de Boreali. Así que no se olviden que el próximo episodio de la semana que viene seguimos con esta gran historia. Nos vemos en la próxima.